esta noche, la noche de Tisha B'Av, la noche de Eja, Felipe, sube el volumen un poco. Esta noche no podemos decir buenas noches, porque es una noche no buena para el pueblo de Israel. Como dice acá la Megilat Eja, que acabamos de leer, Eja Yashevav Alad, cómo habitó desolada ahí Rabat Yam, una ciudad tan poblada, Ayetaka Almaná, quedó como viuda. Dice la Gemara, como viuda, Rashi trae, como viuda, pero no viuda. Una mujer viuda es una mujer que su marido murió, Balminán. Y una mujer como viuda es una mujer que su marido se fue muy lejos y por mucho tiempo. Esta mujer está como viuda, pero su marido vive. Igual el pueblo de Israel quedó como viuda, porque el marido no murió Barminal, sino que está muy lejos, por mucho tiempo. Rabat iba Goim, Sarat iba Medinot, la más grande entre las naciones, la princesa entre los pueblos, Ayetá la más, se convirtió en impuestos. Bajó Tivke Balaila, llorar llorará en la noche. Jerusalén llora de noche. ¿Por qué dice de noche? Hay tres explicaciones en Rashi. Una explicación, que el llanto de noche se escucha más. Cuando una persona llora de noche, todo el que escucha el llanto despierta misericordia y se juntan con él otros llantos. Otra explicación, dice Rashi, Shamidash Nisraf Balayla, Betamidash fue incinerado de noche. Por eso llorar llorará en la noche. Y la otra explicación que trae así, Bajó Tizke Balayla, llorar llorará en la noche. ¿Qué noche? La noche de Tisha B'Av. La noche de Tisha B'Av es la noche del llanto, la noche designada en el pueblo de Israel para llorar. Yo creo que es la noche que más judíos en el mundo lloran. ¿Y por qué motivo? Bajó Tibke. Llorar, llorará. Porque dice llorar, llorará. Dice Rashi, aquí trae, que esta noche fue designada como noche de llanto por culpa del pueblo de Israel. 800 años antes de la destrucción del Bet HaMikdash, cuando el pueblo de Israel estaban en el desierto rumbo a Eres Israel, a la tierra prometida, y estaban a punto de entrar a la tierra de Israel, después de haber recibido la Torá, después de haber visto todos los milagros de la salida de Egipto, después de haber pasado Kiryat Yam Suf, después de haber visto a Kadosh Baruj Hu que dijo Anojí Hashem Elokeja, lo vieron con sus ojos, lo escucharon con sus oídos, nadie se los contó. Estaban a punto de entrar a Israel. Dijeron, vamos a mandar espías para que vayan a ver cómo entrar, por dónde entrar, cómo guerrear, por dónde vamos a luchar. Y Moshe Rabbeinu aceptó, dijo, bueno, quieren ir espías, que vayan. Fueron 12 espías, uno de cada tribu. Los espías regresaron y la noche de Tisha B'Av regresaron y empezaron a hablar y a decir, fuimos a la tierra de Kenán y en esa tierra hay gigantes, es una tierra mala, es una tierra que pobre el que vive ahí, ahí se muere la gente todos los días, ahí es una tierra que se consume a sus habitantes, eres ojeret yoshevea. Empezaron a calentar a la gente. Cuando las personas, los Yehudim, escucharon esto, iban a sus casas y decían a su esposa, pobre de nosotros, vamos a entrar ahora a Kenán, para que los kenanitas nos maten a ustedes, pobre, van a violar a las mujeres y van a matar a los niños, van a ser los esclavos, pobre por ustedes. Así los papás, dice, Vaivku ha'am balaylau, y lloró el pueblo la noche esa. lloró el pueblo la noche, o sea, todo el pueblo de Israel, que estaban, que habían salido de Egipto, que habían visto todas las maravillas y los milagros, Vaikuam Balailau, lloraron esa noche. ¿Por qué lloraron? Como dijimos en la perashá de la semana pasada en Devarim, Pateragenu Beolehem Batomeru, dijeron, Besinat Adonai Otanu, Otianu Mimitraim, Dios nos sacó de Egipto porque nos odia. Porque nos odia, nos sacó de Egipto. Para entregarnos en manos de los kenanitas, para que nos destruyan, hubiera sido mejor que nos quedemos en Egipto. ¿Para qué nos sacó? Para destruirnos. Dios nos odia. Y estaban todos llorando. ¿Por qué nos sacaron de Egipto? Vamos a morir todos en Kenan. Entonces Hashem le dijo a Moshe, Vairkuam Balai, lo lloró el pueblo esa noche, dijo, Atem Bejitem Bejiash el Hinam, ustedes lloraron esa noche sin causa. Sin causa, ¿por qué sin causa? Porque después de haber visto todos los milagros, no tienen por qué dudar del poder de Dios, no tienen por qué dudar. ¿Cómo puede pensar un pueblo después de haber recibido tantas cosas buenas del Creador que Hashem los odia? ¿Ah? ¿Cómo se siente un papá cuando su hijo le dice, tú me odias? Papá lo crió, lo educó, lo mandó a la escuela, le compró ropa, le compró comida, le compró coche, le dio todo, tú me odias. Yo conozco casos así. De jóvenes. Un joven me estaba dando aventón en un carro del año, un muchacho de 19 años. Me empezó a contar que tiene muchos trabajos con su papá. Al final dice, en pocas palabras, mi papá me odia. Le dije, ¿y quién te compró este carro? Me dice, pues mi papá. Digo, ¿cuál? ¿Cuál papá? ¿El mismo o tienes dos? Me dice, no, el mismo. Digo, entonces, ¿cómo es posible? ¿Saben qué me contestó? Dice, pues entonces, ¿para qué trabaja? Sino para comprarme carros a mí. Eso es como puede la persona llegar a confundirse en la vida y decir, me odia, está dando todo lo bueno, me odia. Lloraron, Vaikuam, lloró el pueblo esa noche. Dijo a Kadosh Baruj Hu, esta noche que lloró el pueblo es una noche propicia para el llanto. Es una noche, por eso es una noche tan difícil y tan dura para el pueblo de Israel. Tajot irke balaila, llorar, llorará en la noche. De Dimatal de Jeyá, sus lágrimas sobre su mejilla. En la nenaje mi colo avea. No tiene quien la consuele de todos sus amigos. Por eso dijimos, no se puede decir esta noche buenas noches. Esta noche no puede ser buena. Es una noche de llanto. Sin embargo, nosotros lo que estamos haciendo ahora esta noche es un paso adelante para que esto ya se termine. Para que esto ya no siga, no continúe. Había un gran rabino que dijo, Dios, salva ya a tu pueblo antes que no quede a quien salvar. Trae el Mashiach a tu pueblo antes que no tengas a quien traérselo. Cada minuto, hay estudios que cada minuto desaparecen 5 judíos en el mundo por asimilación. El peor holocausto que hemos tenido en la historia lo estamos pasando ahorita. Salva a tus hijos antes que ya no quede a quien salvar. Eso es Jordán, eso es destrucción. Eso es Betulotay, Ubajuray, Alejuba Shevi. Mis solteras y mis jóvenes solteros se fueron cautivos, fueron llevados cautivos. Hoy en día no están cautivos, están libres, están libres. Hoy en día no es como antes que llevaban a nuestros hijos al ejército, a la guerra, cautivos. Pero Barminan están cautivados por el Yetzer Hará, están cautivados por las discotecas, están cautivados por el Arayot, por todas las cosas negativas que hay en la calle. Betulotay, Ubajuray, Nafelú, Bejares, caen con la espada de Satán, con la espada del Yetzer Hará. Y eso es lo que tenemos que nosotros recordar la noche de hoy. Estamos en Galut, estamos en el exilio, estamos en la diáspora. Quiero contar una historia que leí este año, es una historia muy nueva, en la historia conocida actualmente. La leí en una revista que me llega de Israel. Cuenta así. Hay una isla, una historia verídica actual, tiene 3 o 4 meses esta historia. Hay una isla en África, en Noráfrica, una isla muy lejana, que se llama Isla de San Tomás, se llaman, se ve que es Santo Tomás o algo así, San Tomás, le llaman. ¿Cómo? Santum A, ok, también. Tiene razón. Tum A. Ok. Está bien. Inmundicia. Pero así le llaman San Tomás, San Tomás. Esa isla es una isla que pertenecía a Portugal y hoy en día es un estado independiente. Y hace pocos meses esa isla hizo lazos, ¿cómo se llaman?, políticos con el Estado de Israel. Se firmaron un acuerdo de relaciones, embajadas, con su, Israel todo el tiempo, el Estado de Israel procura tener relaciones con todos los países del mundo, ser reconocido por todos los países del mundo. Entonces Israel logró entablar relaciones sociales y comerciales con la isla de San Tomás. El primer ministro de Israel, Barak, viajó a esta isla con una comitiva para firmar los tratados, y esto se hizo una ceremonia muy interesante. Es una isla de gente negra, yir, baja, pero dentro de eso, de repente se ven blancos. Se ven blancos o medio, no tan negros. ¿Sí? Estaban ahí, y una de las sorpresas más grandes que se llevaron, yo creo, en los últimos 50 años. Cuentan así. Cuando fue la Inquisición de España, que fue una de las desgracias más trágicas después de la destrucción del Bet HaMikdash, en el año 1492, hace como 500 años, cuando los judíos se vieron obligados a ser expulsados de España con todas sus, sin llevarse nada, dejando todo lo que tenían ahí. Entonces ahí cuenta que ni un país del mundo los quería recibir. Portugal, el rey de Portugal, abrió sus puertas y dijo que acepta recibir 2,000 familias. 2,000 familias acepta recibir en Portugal. Y mandó la lista de las familias que él aceptaba recibir, les dio visa para que entren a Portugal. Entonces estos judíos, 2,000 familias, llegaron ahí. Y cuando llegaron, resulta que el presidente de Portugal tenía interés en recibirlos, el rey de Portugal, porque estos judíos eran muy ricos, muy ricos. Nada más imagínense, remóntense 15 años atrás, eran judíos archimillonarios en España, había judíos multimillonarios. Entonces se les dio visa solamente a esos judíos ricos, dijo, con la lana que van a traer, con el dinero que van a traer, va a levantar la economía de Portugal. Cuando llegaron, se dio cuenta que llegaron sin nada. ¿Por qué sin nada? Porque cuando ellos querían vender las propiedades, uno que tiene una propiedad y la tiene que vender forzado porque se tiene que ir del país, pues ¿cuánto se la pagan? Nada. Se devaluaron todas las propiedades de los judíos. Es más, estaban todas en venta y no había compradores. No te la compro. Si quieres vete, déjala. De todos modos no te la puedes llevar contigo. Como dijo Miguel Alemán, el presidente de aquí de México, cuando le preguntaron, ¿cómo permites que los judíos construyan tanto? Mira cómo están construyendo los judíos. ¿Qué contestó? No se preocupen. No se las van a llevar con ellos. Mientras sea bienes raíces, que construyan. El día que queramos, todo eso es nuestro. Y así pasó en España. Tuvieron que dejar todo. Cuando el rey de Portugal se dio cuenta que recibió 2,000 refugiados pobres, hambrientos y sedientos, se dio cuenta en qué situación se enredó, empezó a poner complicaciones, empezó a hacerles problemas a los refugiados. Después de un año de que ya se hizo un peso para el país yani, anunció que toda la visa que les dio era visa por un año y que todos los judíos que vinieron el año pasado tienen un año para dejar el país. Si en un año más no dejan el país, automáticamente todos sus hijos se convierten en esclavos del gobierno. El gobierno se apodera de todos sus hijos, es la condición que les da, un año para salir del país o les arrebatan a sus hijos de las manos. En ese año los judíos buscaban desesperados lugares donde los alberguen y nadie los quería recibir, lo aleno. Cuando las desgracias vienen, lo aleno, ahora vamos a explicar un poquito eso que lo descubrí hoy, en una explicación de Kelly Akar, la Perashá Bat Hanan, cuando estaba preparando el libro de la Perashá de la semana. ¿Por qué cuando vienen las desgracias, vienen una tras otra y no para, no frena? Tzarot, como dice la Gemara, Tzarot, Rabot, Veraot, que una tzará, un problema, hace olvidar al otro. después que viene el problema segundo, uno dice, hubiera preferido el de ayer, el de ayer estaba mejor. Dice, ¿por qué no está? Y después cuando viene mañana otro, dice, no, el de ayer estaba más leve. Así fue que los Yudim, desesperados buscando a dónde escaparse de Portugal, no tenían escapatoria. Cuando terminó el año, venció el plazo, el rey de Portugal dijo, declaró un dictamen gubernamental, todos los niños judíos refugiados de España automáticamente son pertenencia al gobierno. Los juntaron todos en un zócalo y tomaron posesión de ellos el gobierno. El gobierno decidió, los puso a todos en un barco y decidió mandarlos a todos a explorar y explotar una isla. Esta isla de San Tomás, como le llamaban, era una isla que tenía muchas riquezas naturales. Y el gobierno, el rey de Portugal, quería sembrar y cultivar esa isla para hacerse rico, para tener más poder económico. Pero nadie quería ir a vivir allá. Nadie quería ir. Entonces, la única solución fue mandar esclavos. Mandar un grupo de 2.000, 3.000 niños esclavos. A fuerza se va a formar ahí una comunidad, una sociedad. Y van a explorar ahí todas las utilidades. Trabajan para el gobierno, todos ellos van para el gobierno de Portugal. Subieron a los 2.000 niños en un barco. Había niños desde 17 años hasta 6, 7 años de esas edades. Y ahí cuenta la desesperación de las madres cuando se despedían de sus hijos en el puerto. Y se caían madres que se echaban al mar y se ahogaron para no dejar ir a sus hijos, ¿no? Se los arrebataban de sus manos. Fue algo espantoso, espantoso cómo fue esa despedida. El viaje de Portugal a San Tomás duró 2 semanas en condiciones subhumanas, sin comida, sin bebidas, sucio, todo con todas las peores condiciones. Cuando llegaron a la isla, ahí se hizo el peor drama. El peor drama fue cuando llegaron a la isla. Desembarcaron a los niños en la isla y de repente salieron tiburones y se los empezaron a devorar a los niños. Y empezaron los niños a pelear contra tiburones y cocodrilos que estaban alrededor de la isla. Era un pantano esa isla. Y los niños empezaban a batallar y a pelear los más grandes para defenderse. Y se escuchaban gritos y ser algo desgarrante. En esa situación, los tiburones devoraron 400 niños. De 2.000, se devoraron 400 y quedaron 1.600. Y se da más ciencia del trauma de aquellos niños que veían a los tiburones devorando a sus amigos. Era algo espantosísimo. Y los verdugos portugueses los obligaban a bajar, porque no se querían bajar del barco, a fuerzas bajar y a pelear contra los tiburones, porque es la única manera de que se vayan los tiburones. Después de que se quedaron los 1.600 niños, cada día venían ya menos tiburones, pero seguían viniendo y mataban a algunos de ellos, y hasta que se acostumbraron los cocodrilos tiburones, que ya es un lugar habitado, ya dejaron de venir. Creo que dice que quedaron solamente 1.200 de los 2.000 niños que fueron refugiados. Esos 1.200 niños se criaron ahí como esclavos, explotaron la isla, la plantaron, la sembraron, la cultivaron. Y cuando fue Barak ahora a firmar el tratado, dijeron, nosotros somos de origen judío. Y eso fue una cosa que lo espantó, lo pasmó al presidente de Estado de Israel. Dijeron, si tú ves caras negras y caras blancas, las caras negras son goyim y giros de origen, y los que son cara menos negra son origen de esos descendientes ya de esos niños blancos, hijos de judíos que habían venido a explotar esa isla. ¿Hasta dónde pudo haber llegado el Galut? ¿Hasta dónde? Uno dice, bueno, uno va a la isla de San Tomás en África, ahí va a encontrar descendientes de judíos. Ya quién sabe si son, quién sabe cómo se casaron, si sí, si no. Ya es todo. El Galut fue muy cruel, algo espantoso, espantoso. Y la pregunta es, ¿por qué tan duro? ¿Por qué tan duro? Dice el Kli Yakar, en la Perashá Vayet Haman, que vamos a leer mañana en el Sefer Torah, dice así. En el capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 25. Kitolid banim ubne banim benoshantem baaret. Cuando tú tengas hijos y nietos, benoshantem baaret. ¿Qué dice benoshantem? Yashan. Se van a avejentar en la tierra. Se van a sentir ya muy arraigados en la tierra de Israel. La palabra de Noshantem suma 852. Son los años que transcurrieron desde que entraron a Israel hasta que se fueron. 852 de Noshantem. se van a vejentar, se van a sentir fijos ya, seguros en la tierra. A ver, imagínense ustedes, si ahora en el Estado de Israel, ya 50 años, uno se siente... ¿cómo festejan los 50 años del Estado de Israel? Imagínense ustedes festejar 850 años del Estado. Ya estamos aquí, ya es nuestro, esto ya es... Beish Hatzen, se van a corromper. Vaasitem Peser, van a hacer idolatría, según Atkol. Vaasitem Ara, Bene Hashem Elokeja Lajizó. Y van a hacer las cosas negativas en los ojos de Dios. Se refiere a pecados de tipo sexual, que es Ra, Bene Hashem Elokeja. Lajizó, para hacerlo enojar. Le dice Moshe al pueblo de Israel, Aidoti Bajem Ayom, atestiguo en ustedes hoy. Et ha-shamayim ve-et ha-aretz, a los cielos y a la tierra. Ki avod tovedun maher, que destruir se destruirán, marminan, maher. ¿Qué es maher? Rápido. ¿Qué quiere decir rápido? Me'al ha-aretz, ahora vamos a hacer. Me'al ha-aretz asheratem, dame los celulares, por favor. Lo tarijun yamim aleah, no van a estar muchos días sobre ella. Ki shamet shamedun, sino que destruir se destruirán. Vehefit Adonai etchem ba'amin, y los va a diseminar Dios a ustedes entre los pueblos. Venishartem etenispar, y van a quedar muy pocos bagoim, entre los goim ashirinaheg Hashem etchem shama, en los que Dios los va a llevar hasta ahí. Y ahí en esos lugares, va'avatem sham Elohim, ustedes van a servir a dioses ajenos. Se van a contagiar de los goyim en sus cultos idólatras. Maasei de Adam, van a servir a ídolos hechos por el hombre, creados por el hombre. Etva Eben, madera y piedra. Madera y piedra. Así dicen aquí los comentaristas. Madera es el tache y piedra es los musulmanes. Asherloir un... Veloishmeun, que no ven y no escuchan, veloyolojelun, veloyolojelun, y no comen y no huelen. ¿Qué quiere decir? Loirun, dice Rambán, que no ven, esos ídolos no ven, no velan por las necesidades de sus feligreses. Veloishmeun, no escuchan las plegarias que le rezan a ellos. Veloyolojelun, y no consumen los korbanot que les traen, veloyolojelun, y no huelen y sherreach nijoach. Entonces dice la Torah que cuando ustedes vayan en Galut, se les va a pegar costumbres de los goyim, se les va a pegar cosas de los goyim. Va'avatem sham Elohim. Rashi trae aquí, por ser que ustedes van a ser esclavos de idólatras, entonces ustedes mismos se van a considerar como que están idolatrando. Porque ustedes son esclavos de gente que hace idolatría, de los goyim que hacen idolatría. Entonces ya usted, el que es esclavo de alguien es como él. Por eso dice Babatem Sham Elohim. Pero el Rambán explica que no, que aquí se refiere que se les va a pegar, se les va a contagiar las malas costumbres de los goyim. Está escrito en Rambán, en Masejet Avodah Zarah, Pirusha Mishnah, una ciudad que hay en ella, Avodah Zarah, una iglesia, prohibido vivir en ella. Prohibido vivir en una ciudad que hay Avodah Zarah. Si trae Rambán en Pirusha Mishnah, en capítulo primero de Masejet Avodah Zarah, que quiere que lo vea. Dice Rambán, Maimónides, Uva Avonotenu Arabim, y por nuestros pecados, Nizkayem Banu Apasuk, se cumplió en nosotros el Pasuk, Vavatem Sham Elohim, y van a adorar ahí, en el Galut, a ídolos ajenos. ¿Por qué? Porque no nos queda otra. Todas las ciudades donde uno va a vivir, hay Tumá y Avodah Zarah. El Rambam dice que Kim'at Asur Lirotá, prohibido ni siquiera verla. Avodah Zarah. Uno va por la calle, hasta algunos andan diciendo Pesukim, y ahí ven una y ahí ven otra y siguen rezando. Y va a dejar uno con el taxista y está en su tache colgado. Y va a dejar, ok. Y todo eso se pega, eso es Tumá, es Tumá. Y la persona no se da cuenta, no se da cuenta. Hoy en la mañana mi hijo tenía puesto una playera, mi hijo chiquito, no era una playera, que tenía colgado en el cierre que se abre, un avioncito. Avioncito. Nada más las alas y el avión formaban una cruz, así de fácil. parecía colgado un tache mamás. Dije, cámbiate esa playa. Dice, no tengo otra, no se puede cambiar ahorita esta semana. Entonces le rompimos el este. Eso es Babatem Shan Elohim. Estamos en el Galut y ahí tenemos que, sin darnos cuenta, nos hacemos idólatras. La persona no se imagina hasta dónde el Goy trata de meter su tumá. Aquí en este Midrash hay algo espeluznante lo que ha sucedido aquí en este Midrash. Nosotros tomamos esta casa hace como 10 años. Teníamos aquí el jardín y ahí en esa pared del jardín había una enredadera que llegaba 6, 7 metros de alto. Cubría todo el jardín. Precioso, muy bonito. Era de color verde, muy bonito. Después de 2 años que funcionó este lugar como Kolel y Knis, empezaron a haber problemas y mahloket y pleitos y dificultades financieras, sociales, políticas, espirituales, morales, falta de minyan. Había que llamar por teléfono para completar minyan y esto y cosas. Y por más que trataba uno y se esforzaba, no era natural, no era normal que había tantas dificultades. No era normal, era algo anormal. Todas las condiciones eran favorables y la situación era desfavorable. Hace tres años, se empeoró peor la situación. Y cosas muy difíciles pasaron. Un día, para colmo de los compos, si es poco, estaba lleno de ratones. El patio estaba lleno de ratones. Trajimos fumigadores y no servían. También fumigaban y olía podrido, apestaba, no se podía rezar. Todo era negativo. Hasta que una vez trajimos a un experto en fumigación y dijo, esa enredadera, hay nidos de ratas. Nidos de ratas, ¿cuántos de tamaño? En esa enredadera que hay ahí hay nidos, y ahí ya tienes un nido. No sirve fumigar, van a venir otra vez y van a... No, dice, la única solución es desmenuzar la enredadera, rebajarla, y ahí fumigar, deshacer los nidos y fumigar bien. No dijo que la quitemos totalmente la regadera, pero dijo, desmenúcenla, porque estaba muy gruesa, lo más que se pueda. Bueno, Bekitsur, estoy yo estudiando ahí arriba, y el Goy está aquí a las 6 de la tarde, algo así a las 7 de la minjá. El Goy estaba a las 6 desmenuzando. De repente sube un joven y me dice, Jajam, vaya a ver lo que hizo el jardinero, le deshizo toda la enredadera, usted le dijo que la rebaje y deshizo todo, ya se ve la pared y la pared se ve asquerosa y se ve fea. De Kitsur bajamos y vemos cosas raras. En la pared de atrás de la enredadera empezamos a ver cosas raras. Digo, a ver, siga cortando. Había un imágeno así grandote, un muñeco de piedra con una cruz aquí. Okay, así de piedra ahí estaba, para el lugar donde rezábamos. Al lado había otras figuras, otros muñecos y otras cosas, y todo cubierto por la enredadera. Eso es Babatem Sham Elohim. En ese momento, y faltaba una hora para Minjá, imagínense, a la hora de Minjá, va a rezar para allá y está el este con la cruz. Babatem Sham Elohim. Y van a adorar ahí dioses ajenos. Mitzkayem Banu. ¿Qué podemos hacer? Uno va inocentemente, compra una casa para un Knis, para un Betacneses, y está rezando exactamente para donde está el Imach Shemó, lo aleno. Al momento le dije al jardinero, en este instante traiga un cincel y un martillo y sáqueme de aquí eso. Ese tenía 1 metro de altura esa de piedra. Dice, es muy cara, vale mucho. Y dije, llévesela, no quiero nada. Dice, vamos, la vamos a vender. Y dije, llévesela. Se la podemos poner aquí a sus feligreses a ver quién da más por ella, Barminal. Él pensó, no entendía por qué. Dije, llévesela a su carro, se la llevó a su carro. La puse en la cajuela y dije, haga lo que quiera con ella, no quiero saber nada. Aquí es una sinagoga y no, usted le dice, ¿usted ve alguna figura en toda la sinagoga? Ni siquiera nuestros rabinos, ni de Moisés tenemos figuras. ¿Cómo puede uno? Dice, llévese eso de aquí. Y luego agarró las caritas y empezó a tallarlas todas. Todo piedra era. Parece que hasta, había hasta una fuente, hacían ketoret, hacían inciensos ahí, parece. Así es. Después preguntamos a los vecinos, una vecina que al lado dijo que ella sí que olían inciensos y que el güey que vivía antes era más sobre la bolazara. Y uno inocentemente no sabe. Babatem Sham, dice Rambam, Babonotenu Arabim, por nuestros pecados, Nitkayem, se cumplió en nosotros el pasuk, Babatem Sham Elohim. La Gemara dice, 3 días antes de los días de los Goyim, 3 días antes del día festivo del Goy, y 3 días después, prohibido negociar con ellos. ¿Por qué? Porque si tú haces un buen negocio con él y él siente que hizo un buen negocio, el día de su abodá dará, va y agradece en la iglesia. ¿Y quién provocó que agradezca? Tú. ¿Y qué hay que agradece el Goy? Una de las 7 mitzvot del Goy es no hacer idolatría. El Goy tiene prohibido hacer idolatría. El Goy tiene 7 mitzvot. Y si tú provocas de que el goy, a veces una persona va a comprar en la mañana y le dice el vendedor, dice, es mi primer venta para que me persine, no, por favor, cómprenme. Pero en ese momento te tienes que retirar. No le puedes comprar. Es absurdo, amor, es absurdo, oraita. Lifnei verlo tite mixol. Si él te dice, cómpreme para que ta, 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 no, ya no le puedes comprar. Y sin embargo, todas estas cosas son de todos los días. Babatem shameloim, estamos viviendo con goyim y se nos pega. Dice la Gemara, 3 días antes de la fiesta de ellos está prohibido hacer un negocio porque van y agradecen el día del Yimach Shemo. Y 3 días después también porque cree que como él fue el día del Yimach Shemo a agradecer, por eso el Yimach Shemo le trajo la bendición que le vaya bien con el paisano. Ok, así todos tribunes. Hace dentro de la cuadra. Bájele, por favor, Felipe. Dice la Gemara, Asur, prohibido, así dice, según esto, prohibido negociar en Jutzlaves con el Goy toda la semana, porque domingo es día de Abodah Zarah, es día que van a estar. 3 días antes es jueves, viernes y sábado, y 3 días después es lunes, martes y miércoles. No se puede negociar con ellos. Un Goy que domingo va a Yimach Shemo, no puedes gozar. ¿Por qué? Porque el domingo va a agradecer y después va a pensar que fue porque ayer fue. Entonces, ¿qué hay que hacer? No se puede negociar. A ver, vamos a seguir viviendo en México. México, México. Babatem Sham Elohim. Es parte de la desgracia del Galut, dice Rambam, Babonoteno Arabim. Se cumplió en nosotros este pasú, que en la diáspora nos estamos haciendo idólatras sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Llegan los meses de ellos, Mahshema, Mishram, Shefarem, Shefaridad y todas esas cosas. Y estamos todos programando nuestras vacaciones y nuestras salidas, y por acá y por allá. Entra uno al súper, sale cantando Din Don Dan. Así pasa, se ríen ustedes, es una realidad, es una realidad. Pues está la música por todas partes. Es Abodah Zarah, Gamur. Abodah Zarah. Pero que se nos pega. Es parte del Galut, es parte del sin darse cuenta, Rabotal. Sin darse cuenta, el Rav Moshe Feinstein escribe en una carta, dice, es terminantemente prohibido hacer vacaciones en las fechas esas. Terminantemente prohibido. Así escribe Nigrot Moshe. ¿Por qué? Porque son fechas de Abodah Zarah. Y aunque la persona no lo haga con esa intención, aunque la persona lo hace nada más para salir a descansar con sus hijos, la buena intención no corrige la mala acción. Así trae Nigrot Moshe. La buena intención no corrige la mala acción. La acción es negativa. Dice, aparte, dice el Mejoar Adabar, es algo asqueroso que nosotros estemos celebrando con ellos, ¿ok? Con esa gente que han quemado a nuestros padres vivos en España. Así trae Ramos de Feinstein. Gente que son responsables de la muerte de miles y miles, cientos de miles y millones de judíos, viudas y huérfanos por culpa de la Inquisición. Y nosotros ahora estamos diciembre. Y sin embargo, a la Jale Maase. ¿A dónde vas a ir este diciembre? Cada quien ya tiene programa. ¿Por qué? Porque estamos viviendo entre los goyes. Ni modo, ¿qué vamos a hacer? La SEP dice que es. La SEP es Moshe Rabenu. La SEP decide cuándo hay clases y cuándo no hay clases. ¿Qué es SEP? Dice SEP. Igrot Moshe, no SEP, Moshe. No, SEP. Ese es el problema. Ese es Rabatem Sham Elohim. Eso es lo que nos está pasando, que estamos viviendo entre los goyim. Es parte del Galut. Y por eso tenemos que llegar a Rabotai, tenemos que saber que sin darnos cuenta nos estamos asimilando, sin darnos cuenta. Las cosas se van pegando y cada costumbre del Goy y canciones de los Goy, todo eso se va pegando. El papá hace esto y dijo, yo me acuerdo hace 20 años decía, no, los judíos no celebran Shehuaridán, nada más celebran fin de año, algunos. Después ya eran más, pero ahorita los que antes celebraban fin de año ya celebran Shehuaridán. Y después ya hay gente que tiene sus arbolitos también. Y hay más que eso. Y ahorita me acaba de pedir alguien una cita urgente cita. Ahorita quiere que lo reciba ahorita después de la charla para salvar a un yehudí que Obed Abodah Zarah. Así va más, Obed Abodah Zarah. Las cosas van en decadencia. La persona tiene que ser muy inteligente y frenar todo tipo de influencias. Esto es Abodah Zarah. Tiene que rechazar. El Stipeler, el gran Gaón Stipeler, Rav Kanievsky, en Eres Israel, que relativamente está más limpio de eso. Relativamente digo porque en Tel Aviv, Bar Minan, en Tel Aviv ya se venden muñecos de idolatría. Muñecos. Ya trajeron de Oriente los que se van de Akshara y Bar Minan, de Atrafá, los jóvenes israelíes después del ejército, se van a al lejano oriente y traen hindús y traen esas cosas y se venden. Y hay lugares de culto, de adorar muñecos como los de... Ya volvimos a Tera ahorita, empezamos la historia de nuevo. Tera, había que ir a Tera, después Abraham Aviru, Isaac, Jacob. Quizá vamos a volver a decir, ya no sabemos a dónde vamos a llegar. El Stayp de Rav Kanievski en Bnei Brak vivía en un lugar muy, muy sagrado. Él no permitía que sus nietas se vistan vestidos cruzados, que tengan cruz. Tiene que ser o rayado o así, pero que tengan cruces, cruzado, de esa boda dará. Todo lo que era cruzado, si veía un lápiz encima de otro, decía, quítenlo, esa boda dará, es tum'a. Tiene tum'a, eso tiene impureza, eso contagia, eso se impregna, eso se mete. Está contado en la bibliografía del Stayp, pero yo lo conocí tú desde Judes, entré tres veces con él. Falleció hace como 15 años, un poco más. Ahí está contado en su historia que una vez cuando él se mudó de casa en Bnei Brak, de repente vio que los cables de luz en la entrada de su casa, los cables de la calle, del municipio, están cruzados. Digo, ¿qué? Yo cada vez que voy a entrar a mi casa, voy a ver a Abodah Zarah. Si yo todo el tiempo estoy pensando en Dios, Yud, Kevav, Ke, Shem, Hashem, Shiviti, Hashem, Enegdi, Tamid, lo tengo presente, y de repente voy a ver a Chucho, y más o menos voy a ver a... No puedo, no puede ser. Es Abodah Zarah. ¿Qué va a hacer? Es viejito, tenía 80 y pico de años. Entonces él le dijo a sus hijos, a sus allegados, hay que arreglar esto, ¿Quién va a arreglarlos? Imagínense ustedes los cables de luz de la calle. ¿Hay chance de arreglarlos? ¿Dónde arreglarlos? Y en Israel, el Estado de Israel, ustedes saben que no, de religión tiene mucha estima la religión. Seguro lo han visto en internet y en todas partes, ven cómo el Estado de Israel adora la religión. Y en ese tiempo más la querían todavía. Barminan, está hablando la Shonsa Guineo. ¿Quién lo va a apelar y quién? Dijo, esto no puede ser así. Dijo, esto no puede ser. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Redactó una carta y escribió así. Ani Zaken mi Bnei Brak. Yo soy un viejito de Bnei Brak. No dijo yo soy el grande. Yo soy un viejito de Bnei Brak. Y toda mi vida he evitado cosas cruzadas. Como acá dicen, la trae cruzada, ¿no? Barminan. He evitado cosas cruzadas. Dice, desde Polonia, desde Rusia, yo me cuidaba mucho de esto. Y ahora llegué a la tierra de Israel, la tierra esperada, y me compré una casa nueva y me voy a mudar de casa, y de repente entro y veo, por favor, me molesta, ayúdenme, por favor. Le escribió a la compañía de luz una carta. No pasaron 48 horas, ya estaba el camión de la luz. Así están todos los Benebrakim, aquí son muy curiosos, todos los Benebrakim estaban así. ¿Qué están haciendo? Trabajando 3-4 horas para cambiar los cables de la entrada de la casa del Jajam. Eso es Retzón y Ereav Yaaseh. Cuando una persona de veras quiere algo, Hashem le hace milagros para que las cosas sucedan. Hay muchas pruebas de eso. Cuando la persona de veras quiere, hay Nisim y Niflaot. Vuelvo al tema. Estamos en Galut, estamos en la diáspora, estamos en el exilio, estamos en la diáspora. Moray Verabotay, ¿por qué suceden tantas desgracias en el Galut? ¿Y por qué cuando vienen tan duras? Y no paran, barminan, una tras otra. Dice el Kliakar, esto lo vi hoy por primera vez, me impresioné mucho. Dice el Kliakar, trae un pasuk, un versículo del rey Salomón en Kohelet, que dice así, Basher en pitgam hamelech memale memaher labo, alken melaam libam shebne adam laasote tara, porque la sentencia divina no se apresura a llegar. Por eso la gente se atreve a persistir en sus caminos malvados. La gente comete faltas, comete pecados. Van y se van a divertir laminar de manera prohibida. Se van a divertir con goín, se van a divertir en forma incorrecta. Dicen, es haram, es gravísimo. Él, después de cometer el pecado, se siente muy mal. Así es. Cometí un haram muy grande. ¿Quién sabe mañana qué va a pasar? Quizá... va a amanecer el día negro, en vez de día va a amanecer negro, así que se levanta en la mañana, salió el día soleado, azul, se siente rico, se baña, el agua sale caliente, el jabón. Oye, si fuera tan grave lo que hice ayer, ¿es posible que me paré tan bien hoy? Debe ser que no es tan grave. Ah, los jajamí exageran, espantan, dicen, nada más dicen y dicen, por decir, por espantar a la gente. Basherem pitgama melech nemaher labo, Por eso la gente se atreve. Yo me acuerdo una vez leí un artículo, una revista, de un fumador empedernido que tenía cáncer en el pulmón y los doctores le daban seis meses más de vida. Y él escribió desde su lecho en el hospital, escribió un artículo. Un artículo sobre el cigarro. Él tenía 60 años, dice que todos sus hermanos vivieron 90 años o más. Y él ya no le quedaba más de 6 meses de vida. Y empieza a escribir ahí contra el cigarro que todos le decían y que él nunca hacía caso. Y él hizo la cuenta de cuántos cigarros fumó en su vida. Dice, yo tenía que vivir 90 años igual que mis hermanos mayores, que ya murieron. Pero me voy a los 60. Hizo la cuenta, dice, cada cigarro me costó 15 minutos de vida. Cada cigarro que fumó le redujo 15 minutos de vida. Pero cuando él fumaba a la quefa, oye, te estás matando, me siento mejor que nunca, estoy sano, fuerte. Está comiendo por dentro. Después cuando llega, bueno, ya dejo de fumar. No, ahora ya no. Ahora ya no. Ahora ya es tarde. Dice el Kliakar, así trae el Kliakar aquí. Dice, hay una cualidad de Dios que se llama Erech Apaim. Erech Apaim quiere decir tolerancia, aguante. Dios tiene aguante. Dios aguanta a la persona, Dios lo espera. Hace cosas en contra de él, habla en contra de él. Imagínense ustedes nada más esto. Un niño, el papá le da cada domingo, por ejemplo, 300 pesos. Ese niño va con los 300 pesos, cada domingo, compra un palo y le pega a su papá. Con el dinero que le da el padre. El otro domingo, el papá le da 300 pesos y va y compra una de esas cosas que venden en Balminan para molestar, para, así para manchar ropa o no sé qué, y va y le hace un daño a su papá con el dinero que le dio el padre. Fíjate, papá, me das dinero. Toma, aquí está. Va y compra otra cosa para insultar a su papá. Y le sigue dando. Es algo honorable a Yom, honorable a Yom. Dios le da a la persona la inteligencia y el habla, con esa inteligencia y ese habla está atacando a Dios. Y está hablando en contra de él y se la sigue dando. Es una tolerancia impresionante. Erech Apaim. No hay, no existe un tolerante igual que Dios. No existe. Pero, dice el Kliakar, una cosa impresionante. Escuchen bien esto. ¿La tolerancia de Dios es buena o es mala? Es una cualidad de misericordia. Rahum, Behanun, Erech Apaim, misericordia, es verdad. ¿Es bueno o es malo que Dios es tolerante? ¿Qué decimos todos? Muy bueno. Porque Bar Minan, si no, no quedaríamos nadie. Dice, es bueno relativamente. Es bueno. ¿Qué quiere decir es bueno? Si la persona utiliza esa tolerancia para aprovechar la oportunidad y hacer teshuva y reparar sus malas acciones, entonces la tolerancia fue buena. Pero si la persona utiliza esa tolerancia de Dios para persistir en su pecado, en su error y vivir equivocado, entonces, ¿qué sucede? Hay un problema. La deuda se va acumulando. La deuda se va acumulando. Y como la deuda se va acumulando, hay un tope. Hay un tope hasta cuando se puede acumular. Cuando ya no se puede juntar más, dice Dios, ya es demasiado, ahora sí viene todo junto y no hay quien lo pare. Y ahora sí, él dice, hubiera preferido que Dios no sea tolerante. Hubiera sido mejor que hubieran pagado, cobrado de a poco. Ahora le cobran todo junto. Así explica el Kliakar. Kitolid banim ubnevanim benoshantem bares. Cuando ustedes tengan hijos y nietos y se sientan avejentados en la tierra, 850 años en la tierra de Israel, con reyes, con gobierno, con estado, con triunfos, con victorias, con casas, con riquezas, con lujos. 800 años de tolerancia, 850 años de tolerancia. ¿Es producente o contraproducente? Depende. Si tú utilizas esa tolerancia para aprovechar y hacerte shuvá, fue muy buena la tolerancia. Pero si al final, finalmente, no la aprovechaste, barminalo, aleno, alejem, poqué, gabón, abot, albanín, ashileshim, balribein. Akadosh Baruj Hu guarda el pecado de los padres a los hijos. Esto no es, barminal, venganza, al contrario, es aguanta. Dice, bueno, el padre no pague, vamos a aguantar, quizá el hijo haga teshuva. El hijo haga teshuva, quizá el nieto haga teshuva. Dice, pero mientras se va acumulando el del padre, el del hijo y el del nieto, hasta la cuarta generación. Cuando llega la cuarta generación, se llena el vaso ¿Y ahora qué decimos? Por eso decimos Hatanu, Anahnu, Vavotenu, Vanshi. ¿Qué estás confesando los pecados de Avotenu? Los de Avotenu que Dios no los cobró y los guardó por si el hijo va a ser Teshuvah y el hijo tampoco hizo. Y el nieto no, hasta la cuarta. Cuando llega la cuarta generación, si no hacen Teshuvah, van, miran, ahí vienen. Y ahí por eso viene una tras otra sin parar. Y dice, ¿cómo es posible? Es que se juntó todo, si lo hubiera cobrado. Yo doy un ejemplo, para dar un ejemplo. Hoy en día, tenemos un ejemplo muy bueno para esto, la cuenta de teléfono. Vamos a dar el teléfono porque es lo más complicado. La luz más o menos llega parejo cada mes, ¿no? Entonces uno, el teléfono, de repente estás acostumbrado a pagar 1.000, 1.500, de repente llegan 3.000, 4.000, largas distancias, esto, el otro. ¿Qué dice la compañía telefónica? Evite la suspensión, paga antes de tiempo. Más si no pagas, te suspenden el teléfono. ¿Quieres marcar? El teléfono por el momento está suspendido. ¡Híjole, da un coraje! Ve a pagar. ¿Verdad o no es? Martín, ¿sucede o no sucede? Sucede. De repente sale Telmex con una promoción. Dice, no, ya no vamos a suspender más los teléfonos. Cada recibo que no se pague al mes, se cobra dentro de 20 años. Pero con intereses. Intereses de 20 años. ¿Cuál acabó? ¿Telmex? Muy bien, ¿por qué? Ahí está, no pagué y sigue funcionando la línea. ¿A la que está uno feliz? ¡Eres Japain! ¡Tolerancia! ¡Te dan tolerancia! Pasan 3 meses sin pagar y hablaste larga distancia. Llega la boleta. Tú dices, mañana la pago, pasado la pago. No la pagas. 20 años. Que la pague Moshe Rabben. Que la pague Mashiach Sikene. ¿Ok? Y uno está feliz. Ya viste que bien se porta el teléfono de México. Baruch Hashem, ya hicieron, ok. Eso es bueno. Ellos te dan chance. Te dicen, si dentro de los 20 años tú vas y salas tus cuentas y haces un acuerdo de pagos, entonces, no hay nada. Pero sí, ¿qué pasa cuando llegan después de los 20 años? ¿Ah? Toda tu casa de acá y la de Cuernavaca y la de Miami y la de Acapulco no pagan tus cuentas telefónicas. Llega de repente el abogado, el licenciado, señor, deme su casa. Ah, deme su carro. Está la cuenta. Entonces, ¿cómo? Teléfono, pero mejor me lo hubieran cobrado mes con mes. Por una política de teléfonos de México. Un ejemplo, un mashal, ¿ok? Eso es más o menos para que entendamos qué es Erej Apaim, qué es Akadosh Baruj Hu tolerante. La tolerancia divina es muy buena si se sabe aprovechar. Si la persona aprovecha el Erej Apaim, ¿para qué? No para pecar más. Llegamos en Kipur, decimos, Atanu, Abinu, Pashanu. Había un jaján grande, dice, hay gente que cree que el corazón es un bote de basura y hay que aplastar para que quepa más pecados. Aplastan los pecados para poder meter más. Eso no es, así. El Hatanu, si la persona aprovecha la tolerancia de Hashem para regresar a él, entonces, Moray Rabotay, tenemos que saber una cosa impresionante que dice Shlach Kadosh. Shlach Kadosh escribe algo que vale la pena escucharlo, Rabotay, escúchenlo esto, ¿por qué? Porque nosotros hoy en día estamos viviendo, Baruch Hashem, gracias a Dios, relativamente estamos viviendo en la opulencia. Digo relativamente, con todos los problemas que tenemos, pero el que analiza generaciones pasadas, no hubo una generación tan opulenta para el pueblo de Israel, Ben Pratis de Belén, hará que continúe como la que tenemos ahora. Ayer estaba eufórico el mundo judío, eufórico. Vamos a tener un vicepresidente americano judío religioso ortodoxo, Lieberman. Fue el tema del mundo. Todas las noticias del mundo se paralizaron para notificar que el próximo vicepresidente de la Casa Blanca, probablemente candidato demócrata, es Lieberman. Independientemente que fue Kiddush Hashem, porque se paró en la televisión y dijo que él va a respetar Shabbat, aún estando como vicepresidente. Él no va a viajar en Shabbat, no va a hablar por teléfono en Shabbat. Y que el domingo va a reponer el doble de lo que no trabajó Shabbat. Y dijo en público, Shabbat y fiestas, así. Eso es que Dios hace, independientemente, es algo bueno, es algo positivo. Pero los judíos nos sentimos orgullosos. Ya están viendo, ya nada más falta que el próximo candidato, yo creo que los republicanos ahorita están pensando poner de candidato a Rabo Vallejo. Nada más faltaría eso, que pongan a un jajam de candidato de presidente. Ahora sí, ya está, ¿qué más quiere? tenemos que saber, Rabotai, todo esto es muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso? Porque así como estamos en la opulencia, Barminan, la situación moral y espiritual del pueblo judío está desastrosa, desastrosa. No puedo abrir cosas y decir cosas porque si van a un lado, si hay aquí de todo tipo de... No es momento y no está la situación óptima para poder hablar de cosas que me llegan a mí y las que no llegan. Nora de Ayom. A mí una persona me trajo un artículo de Los Ángeles. Hay una sinagoga. Hay sinagoga de esto. Hay Ashkenazim, Sefaradim, Temanim, Marrocaín, esto. Sinagoga de homosexuales. Vale. Me trajo el artículo y yo no lo podía creer si no lo veía. Y ya están haciendo una de lesbiánicas también, lo alen. Para que las mujeres puedan ser jazdanas también. Para hacer las bodas ahí, lo alen. Hacen bodas con... Creo que hasta hacen Ciudad Verajot. Lo alen. No Ciudad Verajot. De 7 días. Ahí en la boda con la copa. Otra ceremonia. Hay sinagogas, lo alen, en Estados Unidos. Hay temple. ¿Saben qué es temple? De esos que atontan, temple. Hay temple que el día sábado rezan con la Teba y tienen Maguén David, y el día domingo voltean la Teba y tienen la cruz. Rezan los otros. Comparten para no gastar doble. Entonces un día, el sábado rezan los textos y el domingo rezan los otros. La situación del pueblo de Israel con respecto a Avodá Zará está grave. Con respecto a Gilui Arayot, bajo toda crítica. Y Shefihut Damim, no quiero hablar tampoco. Investiguen ustedes lo que está pasando en Eretz Israel. Lo hablen. No hay día que no sale un asesinato de judío contra judío en Israel. Uno por lo menos. Judío contra judío. Entonces estamos en una situación desastrosa al pueblo de Israel. Nada más que, por otra parte, pues mashallah, ¿cómo dice mashallah? Aquí estamos. Business, negocios, casas, construcciones, viajes, cruceros. Oye, Diosito nos quiere. Si fuéramos tan malos, no nos daría tanto. Ya ves que... Está bien, no hay que ser exagerado, no hay que ser... Eso se llama abusar de la tolerancia divina. La Gemara dice, Kola Omer HaKadosh Baruj Hu Vatran Ivatru Hayav. Toda persona que dice que Dios es... ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué es Vatran? Barco, no sé si barco. La palabra Vatran es que Dios cede. Toda persona que dice que Dios cede, que se le ceda su vida, dice la Gemara, Armina. ¿Por qué quiere decir? Toda persona que abusa de la bondad divina. Y eso, Moray Bravotay, eso nos ha pasado. Hay un dicho que dice, lo más importante que se aprende de la historia es que la gente no aprende de la historia. La historia se repite. Los mismos errores se vuelven a cometer. El Shlá Kadosh escribe que todas las desgracias y los holocaustos y las inquisiciones y las persecuciones y las noches de cristal y las matanzas y las muertes y las viudas y los huérfanos que ha sufrido el pueblo de Israel, todas las tragedias, es por una sola razón. Si traes Shlá Kadosh, es algo impresionante. Uno puede decir por una sola razón. ¿Por cuál? Porque los judíos se olvidaron que están en Galut. Porque los judíos se olvidaron que su casa es la tierra de Israel y Jerusalén. Porque los judíos se adaptaron demasiado a los países en exilio. Porque los judíos se sienten el americano muy americano, y el mexicano muy mexicano, y el argentino muy argentino, y el pasaporte. Con orgullo, llega uno a veces a Israel. Yo no llevo a Israel, yo. Se siente hasta a veces un orgulloso. Yo a veces me da vergüenza que tienen que sacar mi pasaporte. Digo, ¿quién me da mi pasaporte? Fox. El Grimaligi firma que yo tengo derecho a pasar. O el otro, Nene, el de Argentina, el otro, Mejnun. Adúltero. Abadim Mashlubanu y Giros gobernaron sobre nosotros. Ellos te firman. Te tienes que dar vergüenza de tener un pasaporte extranjero. Yo quiero pasaporte firmado por quién? Por Moshe Rabenu. Por Mashiach Tzidkenu. Un pasaporte firmado por Eliyahu Hanaví. Que él me diga, este hombre, yo lo autorizo, este que pase, que circule. ¿Esto decide? Pero yo, con orgullo. Eso es muy peligroso, muy peligroso. Lo más peligroso que puede haber en el Galut es ser muy patriota, Rabotai, ser muy patriota. Yo conozco grandes jajamín que con filosofía a propósito educaban a sus hijos. Hágase cuenta, si el jajam vivía en Polonia, educaba a sus hijos que su hijo cuando se case se vaya a vivir a Alemania. Y que le diga a su hijo que se vaya a vivir a Lituania. Y que le diga a su nieto que se vaya a vivir a otro. Para que nunca se sientan tres generaciones en un lugar. Que no se sientan demasiado arraigados. A veces duele el corazón, lo digo con dolor. Un abrej está estudiando, abrej de México, está estudiando en Israel, en la yeshiva, en el kolel, casado con su esposa. No le falta nada, Baruch Hashem. Sus papás le ayudan, tienen esto, no falta nada. De repente pasan 2-3 años que estudió en el kolel, ya me voy para México. ¿Qué pasó? México. Estás en Jerusalén, Miracol, estás al lado del... del Betecot de la Maravilla, estás al lado de Jajam Yudá, estás al lado de Koliakot, estás al lado de Yeshiva, estás al lado de los Gedolé Torah, todo espiritual, todo tan, tan idealizado, idóneo para ti, no hay algo que te pueda faltar. ¿Qué necesitas? Extraño México. Y quiero que sepa una cosa, a veces la gente dice es la familia, no necesariamente, no siempre. Yo conozco un caso, sino que un caso, familia, familia, ¿qué pasó? Toda la familia se fue para Israel y él se regresó. Toda la familia está allá y él está acá. No era que la familia es el pretexto, es Cuernavaca, es esto, es el otro, es Bernard Shaw, Sófocles, reformas. Dice, no hay reforma, no hay reforma aquí, la avenida de este, las fuentes, de los bosques, se extraña. Es muy grave encariñarse con juzlares, gravísimo. La persona tiene que erradicar. Todo el tiempo sentirse aray, todo el tiempo sentirse con un pie afuera. La Gemara dice, en el Masejet Avodá Zará, creo que Rav Zayin Amud Bet, dice la Gemara, 400 años después de la destrucción del... Ustedes saben que el primer Bet HaMikdash, la destrucción duró 70 años. El segundo, dice la Gemara, 400 años después que se destruyó el segundo Bet HaMikdash, si te ofrecen una propiedad en Hutzlaret, que vale 100 en 10, no la compres. ¿Por qué? En cualquier momento tiene que llegar el Mashiach y se van a devaluar las propiedades. Si te ofrecen, desde hace 1500 años, si alguien te ofrece una propiedad de 100 en 10, no la compres. Ahora, mañana viene Mashiach, no vale nada, todo el mundo quiere vender, quiere comprar en Jerusalén. Y nosotros compramos y construimos y seguimos. Yo le dije a una persona, con un jajam muy grande, así le dije, quise probarlo, jajam muy grande dijo que en septiembre de este año llega el Mashiach. Ya, seguro, seguro, seguro. Si todavía no acabo mi edificio, no lo acabo de vender, no lo acabo de promover, ¿qué voy a hacer con él? Y el otro no estrena su casa, no acabó la decoración, y apenas acaba de su conjunto en Cuernavaca, no lo inauguraron, y ya lo va a tener que dejar aquí. Los Knis se van a ir para Jerusalén. Pero los de Cuernavaca no están aquí, se van a ir. Es decir, los Knis de Cuernavaca sí, pero... las casas, los conjuntos no se van a ir. No harán tanta inversión, tanta ilusión, tanta... Llegas a Jerusalén a pelear por 100 metros cuadrados, a ver si te los dan. A pelear, a ver, con palancas, a ver, oye, Moshe Rabbeinu, échame la mano, yo respeté mi voz. Por favor, que me den ahí 100 metros cerca del que se pueda ver el Yabanadí por ahí. No, tú vete más lejos. Tú no ibas al Kinis a rezar con Minyan, tú te vas a Bechana, Haifa. No tienes lugar en Jerusalén. No, pero yo pongo lana aquí, no se compra con lana. Aquí se compra con mitzvot. Hay mucha gente, Rabotai, Moray de Rabotai, tenemos que saber esto, lo que dice Shlaka 2, es algo impresionante, algo impresionante. Se la causa de todas las persecuciones que ha tenido el pueblo de Israel en la historia es porque se arraigaron demasiado a sus países anfitriones y dejaron de sentirse huéspedes. Mientras te sientas huésped en el país de exilio, dice Akadosh Baruj Hu, Dios promete, Vaiten otam lerahamim lifne kol shoven. Dios promete que te va a poner gracia en tus ojos ante tu anfitrión, ante el goy, que te trate bien, que te dé libertades, que te dé facilidades. Pero cuando tú ya te quieres sentir tú el anfitrión, y hasta casi casi al goy lo hace sentir huésped, barminan, como se ve en los restaurantes, en cosas lo alenu, que van ahí y empujan a los goyim, ahí está mi mesa apartada, ¿ok? El huésped empuja al anfitrión de su... lo desplaza de su lugar, ¿ok? Entonces el goy ahí viene y dice, ahora vamos a ver quién es el dueño aquí. Shlakadosh. La cosa es algo tal. Yo tengo un ejemplo para que entendamos esto. Un ejemplo. Vamos a suponer que un joven, un hijo, cometió una grave falta contra su papá, contra su mamá, contra su familia. Una falta muy grave al nivel de que, tan grave que merecía ser expulsado de la casa. No quiero dar ejemplos, pero muy grave. Algo que ya no se podía soportar. Y después de muchas advertencias, todo, al final, aconsejándose con Rabino, expúlsalo de tu casa. Papá agarró a su hijo, lo expulsó de la casa. Dijo, no puedes pisar mi casa por un tiempo. El niño se fue a dormir, ¿a dónde? Aquí al Boulevard de la Luz. Con frío, llorando. Tiene su papá mucho dinero, tiene todas riquezas y él está durmiendo ahí en el campo, tirado sin un peso y sin nada. Papá le dio lástima de su hijo que lo vio así, pero por otro lado lo estaba educando. Entonces le habló a un amigo y le dijo, mira, yo tengo que castigar a mi hijo y expulsarlo de la casa, pero por otro lado yo lo quiero, es mi hijo, no quiero que sufra. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Puedes ir al Boulevard de la Luz y recoger a mi hijo de ahí y meterlo a tu casa por un tiempo hasta que escarmiente? Dice, pero ¿cómo voy a mantener a tu hijo? Dice, bueno, yo te paso una lana así por fuera y te doy $1,000 por mes para todos sus gastos, para la comida, para el albergue, para sus colegiaturas, para todo, yo te doy por. ¿Está bien? Y así era, cada mes el papá le daba $1,000 al amigo para que atienda a su hijo que está expulsado. Y de repente el hijo este, ya que está muy cómodo en casa del amigo del papá, de repente quiere un carro. Oye tío, le dice tío al este, quiero un carro, no sé qué. Oye, tu hijo me está pidiendo un carro, ¿qué hago? ¿Le doy o no le doy? Dice, pues dale. Dice, yo no tengo nada. Bueno, toma, aquí está, toma mi tarjeta, fírmale y compra un carro. Jacito, que tenga carro para mover. Está castigado, exiliado de la casa, expulsado de la casa, pero el papá le da lástima, es su hijo. Entonces, por fuera, tu papá le va dando lana para que le den el carro, para que le... Oye, tu hijo se quiere ir a un viaje con sus amigos a Beira, ¿quién? Tiempo hasta que escarmiente. Dice, pero ¿cómo voy a mantener a tu hijo? Dice, bueno, yo te paso una lana así por fuera y te doy $1,000 por mes para todos sus gastos, para la comida, para el albergue, para sus colegiaturas, para todo, yo te doy por. ¿Está bien? Y así era, cada mes el papá le daba $1,000 al amigo para que atienda a su hijo que está expulsado. Y de repente el hijo este, ya que está muy cómodo en casa del amigo del papá, de repente quiere un carro. Oye tío, le dice tío al este, quiero un carro, no sé qué. Oye, tu hijo me está pidiendo un carro, ¿qué hago? ¿Le doy o no le doy? Dice, pues dale. Dice, yo no tengo nada. Bueno, toma, aquí está, toma mi tarjeta, fírmale y compra un carro. Jacito, que tenga carro para mover. Está castigado, exiliado de la casa, expulsado de la casa, pero el papá le da lástima, es su hijo. Entonces por fuera tu papá le va dando lana para que le den el carro, para que le... Oye, tu hijo se quiere ir a un viaje con sus amigos a Beira, a esquiar, va a costar $3,000, pues que vaya, pues quién va a pagar. Toma, ya dale, pero no le digas que yo te diga. No le digas, porque si no se pierde todo el chiste. Pasan 6 meses, o pasa un año, y ya venció la fecha de escarmiento que el papá puso. Entonces, ¿qué hace? El papá manda a una persona a decirle, oye, ve con mi hijo, dile que agache la cabeza, que venga a pedir perdón. Que venga con la cabeza agachada, que pierda a su papá, a su mamá, a sus hermanos, y lo voy a dejar entrar a la casa. Va esta persona y dice, oye, dice tu papá, no dice tu papá, dice, oye, ¿por qué no vas ya a pedirle perdón a tu papá? Ya pasó un año que estás fuera de la casa. Dice, no, yo aquí estoy muy bien. Yo estoy aquí nadie me dice nada, aquí no me falta nada. Aquí estoy muy cómodo, hasta carro tengo, y cuando quiero ir a Bale, me dan mi viaje a Bale sin problema. Cuando era con tu papá, siempre era con condiciones, cuando está aquí me lo dan sin condiciones. Y sin nada, ¿para qué? Mejor me quedo aquí. Regresa este con el papá y le dice, oye, tu hijo no quiere regresar. ¿Cómo no quiere estar? Es mi hijo, tiene que... No, pues dice que está muy bien ahí, que no le falta nada, que prefiere así. ¡De lejitos! Tenía su papá de lejitos. De lejitos, yo lo estoy manteniendo. Si yo le estoy mandando por atrás. ¿Qué hace el papá? Le habla al amigo y le dice, Roji, este fin de mes no cobras. Se acabaron $1,000, se acabó carro, se acabaron viajes, no hay nada. Yo no puedo mantener a tu hijo, ya ves, haz lo que quieras, yo ya no te doy dinero. Al otro día manda a llamar a este señor a mí, ¿sabes qué? Discúlpame, ya no puedes estar más en mi casa. ¿Pero por qué? No sé, ¿de dónde viniste? Ahí te vas. ¿A dónde? A Boulevard de la Luz. Pasa un año y otra vez la misma situación. Yo, papá, ¿cómo puede ser? El papá manda, oye, dile a tu hijo, quiero regresar. Ah, quieres regresar a casa de papá. Ahora sí te acuerdas que tienes papá. Ahora te acuerdas que tienes. Dice el pasuk en Teilim, Vaiteno tam berachamim lifnekol shodem. Dios nos expulsó de casa, de Jerusalén, pero nos hizo un favor, que nos puso en simpatía y gracia ante los goyim, que nos reciban bien, que nos den bienvenida. Después que ya tanto, tan duro la destrucción del Betamigdash, pero ya sufrieron demasiado mis hijos. Ahora donde vayan, que los traten bien, que les den esto, pero no les digan que yo les dije, porque están castigados, están, tienen que escarmentar, pero mientras denles libertad, denles facultad. Pasan 70 años de Galut Babel, 70 años de Galut Babel, viene Ezra Sofer, Serabotay, se cumplió la sentencia, se cumplió el plazo, ya tenemos autorización del rey Koresh de Parás de ir a construir el segundo Betamigdash, hay autorización del gobierno, y ya es el momento, ya es todo. ¡Vamos! ¿Qué pensó Ezra Sofer? ¿Cuántos va a tener atrás? ¡Todo! ¡Millones! Se voltea, está solo. Solo. ¿Saben a quién se llevó Ezra Sofer? Lo valen, es algo tremendo el que ve la historia. ¿Quién? Los conversos. Los Aladim Meshujarim. Netinim, los Mamzerim. Los que no se podían. Los, todos los que no tenían acceso a la comunidad. Eso sí, vamos a Israel. Pero los que estaban en la comunidad de Babel, ¿para qué? ¿Para qué vamos a Israel? Babel está precioso, Babel. ¿Saben que en Babel hay ríos, el Éufrates y el Tigris? Y esto, el clima de Babel es muy bueno. Además, trae muchas cosas buenas. Babel. El Talmud te hizo en Babel. ¿Para qué nos vamos a ir? Aquí está bien. Tú, si quieres, es grave. Hacer aliado y ya salir aquí, déjanos aquí la comunidad. Eso es muy grave. Desde el momento de la construcción del segundo de Tamidash, ya se sembró la destrucción. Cuando los judíos no querían ni regresar a casa. Después vino la destrucción del segundo de Tamidash. Y nos fuimos a dónde? Otra vez a Babel. A Roma, Babel y Roma. En Babel, en Roma otra vez nos recibieron muy bien, nos acostumbramos mucho a Roma, precioso Roma, pum, expulsados de Roma. ¿A dónde llegamos? A España. España. Cuando llegamos a España, el que lee la historia de los judíos en España, estaban tan españolizados los Yehudim, tan enamorados de España, que hasta le hacían canciones a Barcelona y a las ciudades. Hay canciones, Sevilla, con nostalgia le cantaban los judíos. Había poetas judíos que editaban canciones sobre España. España era algo, casi la sentían la segunda Tierra Santa. Para no decir la primera, la segunda Tierra Santa. España. Sefarad. Y había todo, ¿eh? Había comunidades, Yeshivot, Maimónides, Alfasi, El Rif, todos los grandes, Fajamim, había todo. Había comunidad, había rabinos, había Yeshivot, había deportivo, había todo, había libertades. Todo, España, ir a Codes, Barminán, ir a Codes, la ciudad santa, Madrid. Viene la Inquisición. Y quiero que sepan que cuando fue la Inquisición, unos años antes, 10 o 20 años antes, los judíos estaban políticamente involucrados más que en toda la historia. Tenían poderes políticos. Abarbanel era el ministro de Economía de Portugal. Abarbanel, el famoso Abarbanel, ¿qué es el Abarbanel? El ministro de Economía de Portugal. Nada más, ¿a qué nivel? Nosotros ahorita vicepresidente, Lieberman, estamos felices. Esas son las últimas señales, escuchen lo que les estoy diciendo. Cuando los judíos llegan a lo más alto de la política, son las últimas señales que se está llenando el vaso. Así como lo están escuchando. Como que diciendo ya, a ver qué más quieren. Ya, hasta ahí, ya. ¿Ya? Americanos, vicepresidente, paisano, religioso. Lifne Shever Gaon, dice Proverbios, Lifne Shever Gaon, antes de que Dios quiera hacer caer a una persona, lo sube muy alto. Está en la Megilat Eja. Ishlich mishamayim eretz, tiferet Israel, arrojó desde los cielos a Jerusalén. Dice, antes de que Dios destruya Jerusalén, la subió hasta arriba. Ayuda para que la caída sea más dura. La di como Hashem hizo con Amán Arashá también. Arriba, ¿para qué? Lifne Sheder Gaon. Antes de una crisis vino un orgullo. La persona me contó a mí aquí un doctor muy famoso. Sé que un día se encontró con un doctor Goy. Un doctor Goy así muy orgulloso. Y le dijo, yo soy el mejor doctor de México. Será la próxima cirugía, se le murió el paciente en el quirófano. La próxima, la siguiente. Lifne Sheder Gaon. Antes de una crisis vino un orgullo. La persona se levanta y a veces Dios lo levanta para que la caída sea más dura. Así trae el Jotadikín. Cuando una persona ve que le va demasiado bien, tiene que preocuparse. Así dice. Puede ser que sea verajá de Dios. Puede ser que sea que Dios le está pagando sus cosas buenas aquí porque ahí arriba no tiene entrada, no tiene visa, no tiene pasaporte, perdió, se le tienen que pagar todo aquí. O puede ser ni una ni otra. Ni verajá de Dios, ni pago de Nifot. Puede ser que Dios está preparando una caída tan fuerte que lo tiene que levantar para que la sienta dura. Lo valen. Así trae el Lojota Dikim. Y todo eso tiene que doblegar el corazón de la persona cuando le va bien. Más que cuando la persona tiene que estar preocupado cuando le va bien, más que cuando le va mal. Cuando le va mal, pues que están haciendo terapia. Están haciendo terapia, lo están curando. Cuando le va bien, le están preparando, quién sabe qué le tienen preparado. Hay gente que dice, se ve demasiado bueno para ser cierto. No hay algo así, hay como un dicho. Cuando se ve demasiado bueno, hay que sospechar. Y la persona cuando ve que las cosas van demasiado bien, confía. Ya ves, ahí vamos, no somos tan malos. Dice, Ishlich Mishamayim Eres Israel, desde el cielo arrojó a la tierra. En España estaba contando, los judíos habían llegado a lo más alto de la política y de la economía, ya todo, casi todo lo manejaban ellos. Y vino la caída de la Inquisición, lo aleno, lo alejen, el que lee las historias, es espeluznante. Nada más el que ve los instrumentos de tortura, como torturaban, aquí hay museo en México, aquí en México también hubo Inquisición, había colonia española. Instrumentos de tortura que les ponían a los judíos para que renieguen, para que digan máximo, cosas espeluznantes. ¿Y qué pasó cuando salimos de España? Cuando salieron de España, dice que los judíos empezaron a vender sus propiedades y no valían nada. Entonces, nada más lo único que podían, a cambio de todas sus propiedades, ¿qué lograban obtener? Pasaje, un boleto de barco para él y toda su familia para irse a otro país. Entonces, el dueño del barco español decía, te compro tu casa, tus muebles, tu carro, tus carretas, tus campos, ¿a cambio de qué? De transporte. Es todo lo que te doy. ¿Aceptas bien, no? Pues ahí, vete, haz lo que quieras. Nadie se lo compra. Y así el judío subía al barco con toda su familia, sin un quinto. Cuando llegaban al país de destino, a Italia, con el barco, Italia no los recibe. No pueden bajar, no pueden desembarcar. Se vuelve, vamos a probar a otro, dice el dueño del barco, perdón, me pagaste hasta Italia. De Italia a otro lugar no está pagado el pasaje. Yo no trabajo gratis. Bueno, ¿qué quieres que te dé? No tengo nada. Dame uno de tus hijos. Así les iban comprando por cada escala, les compraban de esclavos a sus hijos. Y esos hijos ya, después ya se hicieron esclavos de esos españoles, ya acabaron goys y desaparecidos, ¿vale? La tragedia de España a tal grado fue tan dura que los ajamín de esa época dijeron, Arurais, maldito el hombre que vuelva a vivir en España. Prohibido volver, Lota, Shuba, Terejase. Una maldición muy fuerte le dieron a España. Hay discusión si era nada más para esa generación o para otra. Prohibido, asco, la maldita España. Arur, hay gente, no sé si hasta hoy, pero hay gente que no aceptan escala en Madrid, ni escala. No puedo, yo no puedo pisar en la tierra donde quemaron vivos a mis abuelitos. ¡Maldita España! Pero de España, ¿dónde nos fuimos? Alemania. Los alemanes en otro canta, nada que ver con los españoles. Alemania, los judíos en Alemania llegaron a decir, lean ustedes un poco de historia, Berlín y Jerusalén. Berlín es nuestra Jerusalén. Qué ciudad Berlín, qué hermosa ciudad, qué cultura la alemana. Todo, lo máximo de cultura, todos los avances tecnológicos, Alemania. La política, los judíos estaban ahí metidos hasta lo más alto. Alemania no es igual que España. ¿Tú crees que los alemanes van a llegar a hacer las atrocidades que hicieron los mugrosos españoles? Estos son gente preparada, gente limpia, gente educada, gente civilizada. ¿Qué estás comparando? Y cuando empezaron a venir los rumores y el ruido, ustedes saben que Hitler cuando empezó, ¿cuántos seguidores tenía? Empezó en un bar con 8 seguidores. Con 8 seguidores. Se está loco. Después tuvo 30, después tuvo 300. Está loco. Yo soy más alemán que los alemanes. Así sean los judíos. Yo los expulso a ellos. Y era verdad, era cierto. El poder que tenían los judíos económico y político era tan fuerte que podía el judío decir a un alemán que va para afuera. Extradición. Eran los judíos más dueños del país que los propios alemanes. Casi. Y por eso se sentían muy confiados. Cuando las cosas empezaron a ponerse mal y empezaron a ir rumores, hubo muchos que se escaparon. Y yo más vale prevenir. Pero los otros no podían creer. No. Ok, ¿qué puede ser? Más duro, menos duro. Un presidente medio mesnún, luego viene otro, pero imaginarte lo que sucedió, nadie se fue. ¿Cómo salieron de Alemania? Yo conozco Yehudim, Ashkenazim, que no utilizan un carro fabricado en Alemania. Ni Volkswagen, ni eso. Ellos dicen que hasta que las fábricas se hicieron con dinero de judíos quemados o cosas así. Es claro, no puedo, yo no puedo subirme a un carro hecho por un alemán. Frankfurt, Berlín. Asco. Nada más cuando nosotros escuchamos la palabra Alemania, ¿qué nos da? Cuando nos enteramos que cayó el Concord. La verdad, nos espantamos porque que un Concord se cayó y después dijimos que eran alemanes. Así no es natural. No los jaditos, ¿qué culpa tienen? Es Alemania. Alemania es símbolo de crueldad, de maldad, de antisemitismo, de odio al judío. Esos alemanes malditos, malvados. ¡Asco! ¡Hitler! ¡No es más chemo! Dijo. Entonces ya pasamos Galut Babel, asco a Babel. Pasamos España, asco a España. Pasamos Alemania, pero ahora se llama Galut América. América Gershi. Gershi. Gershi quiere decir, es otra cosa. No se puede comparar. ¿Qué es esto? Estos no son ni babilonios, ni españoles, ni alemanes. Es América. América es una mezcla de todas las mugres juntas, ¿ok? Y ahí no. Galut América es, en América es imposible. Yo una vez le dije a una persona de antisemitismo y de esto, del otro, cuando había aquí en la política, estaban preocupados. Ustedes saben que hay una universidad aquí en México, en una ciudad, ¿dónde? Que para poder entrar ahí, tiene que hacer 3 pruebas de antisemitismo para ingresar a la universidad. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las pruebas? Quemar un libro judío, romper un tefilín o algo así, hacer actos que demuestren que odia a los judíos para poder entrar a la universidad. Pues cuando yo le dije a uno, oye, aquí en México hay esto, antisemitismo y la política, y había, ¿saben qué me dijo uno? Dice, Estados Unidos no va a dejar, aquí nunca puede pasar. ¿Tú crees que Estados Unidos va a permitir? ¿Clinton va a permitir? ¿El otro va a permitir? Porque tuviera problemita se mete Clinton, que lo acaba. Ustedes saben, hay un estudio, lo leí esto de la revista Time, Estados Unidos, de cada 5 americanos, un estudio hace 10 años, de cada 5 americanos, uno es antisemita, 3 es indiferente al antisemitismo, si le da igual si sí o si no, y uno se opone. Y esos 3, ese 60% que están en medio, cuando la política empieza a calentarse, se van para el otro lado, sabidos. Hitler empezó con 8. Hay otro antisemita ahí en Estados Unidos que formó un partido político, ¿se acuerdan en la campaña anterior? Que aparecía con la... No, que aparecía con la pistola, con el rifle. Si voy a acabar, que hay que acabar con los judíos desde la sala de parto hasta el asilo de ancianos. Así era su campaña electoral. Y aparecía con una pistola, como dice que estaba en contra de los blancos y de los judíos. La primer reunión de apoyo que hizo ante la Casa Blanca, una reunión pública en la campaña, luego se retiró de la campaña, parece que recibió amenazas de muerte o cosas, pero la primer La primera vez que apareció en público y trató de reunir gente para que lo apoye ante la Casa Blanca, ¿cuánta gente tuvo? Yo vi la foto. 1 millón de personas asistieron. Hitler empezó con 8. Ese es el gran América, Shanah Nuyel, lo que decimos en la Megilat Esther. Karati, la Meavai, Hema, Rimuni, los judíos, cuando empezó a llegar la destrucción de Tamigdash, llamaban a sus aliados, tenían pactos de tratado de paz con Egipto, tratados. Si me vienen a atacar, tú me defiendes, ¿eh? Sí. Le llamaba a mis amigos, no quedamos, no eran a Israel Pesukín, que nos apoyábamos sobre, en Israel Pesukín, nos apoyábamos sobre los vecinos Goyim. América, Estados Unidos no va a permitir. Es el último Galut que nos queda, Galut América, la última prueba. La última, pero ya no queda. ¿Hay otro lugar donde ir? Si ya, Asia, Fuchi, ¿ok? Babel no sirve. España no sirve. Alemania no sirve. Lo único que hay en el mundo bueno es América. Después ya no hay donde ir. ¿A dónde vamos a ir? ¿A Australia? No, pues ya no. Ya. Es la última prueba. La última es Amoray Brabotay. Yo tuve un pensamiento esta semana y lo quiero transmitir, lo quiero compartir. Un pensamiento muy, muy interesante. Las cosas se pueden ver positivas, se pueden negativas. Esta noche es para ver las cosas negativas. Así, para eso está Tisha B'Av, para reflexionar, para meditar. El Gaón de Vilna escribe, para que nosotros sepamos qué quiere decir llorar por la destrucción del Beit HaMikdash, Gaón de Vilna escribe que el Beit HaMikdash de Jerusalén, así como cada persona tiene cuerpo y alma, también el pueblo de Israel tiene cuerpo y alma. El cuerpo del pueblo de Israel es el pueblo, y el alma del pueblo de Israel es el Beit HaMikdash, el templo sagrado. El templo sagrado es el alma del pueblo de Israel. Y cuando hablamos de la destrucción del Beit HaMikdash, estamos hablando de que el alma se separó del cuerpo. La verdad no se trata de edificios. Lo más fácil sería hoy en día, con los arquitectos paisanos que tenemos, y Tzahal y el ejército israelí que tenemos, hoy día lo más fácil es construir el Beit HaMikdash. Lo más fácil. Ya, ¿para qué? Acabamos con Tisha B'Av, acabamos con todo el relajo. Empezamos una colecta, ahorita empezamos. A ver, ¿quién da $10,000 para construir el Beit HaMikdash? Yo les aseguro que en 3 días me hago millonario y me sobra dinero. ¿Quién no participa? Se busca concurso de arquitectos voluntarios para construir Beit HaMikdash de Jerusalén. ¿Quién se ofrece a ver los arquitectos? ¡Todo el mundo! Ahí está uno levantado. ¿Todo? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Cuál es el problema? ¿El problema es construir el Beit HaMikdash? ¿El problema es el edificio? ¿Edificarlo es problema? Todo el Beit HaMikdash no tiene ningún sentido. Y le falta el alma. Cuando entró el enemigo y destruyó y quemó la casa de Hashem, y dice que clavó la espada en el lejal, en el Kodesh HaKodashim, y salió sangre de la espada, y él sintió que viajó el que mató a Dios. Bueno, así trae. Dice que se orgulleció, dijo, ¿ya ves? Hasta ni Dios puede conmigo. Entré a la casa de Dios, la quemé, la destruí, le clavé una espada y salió sangre. ¿Ya ves? Se sintió el Rasha. Dice la Gemara que salió una voz del cielo y le dijo, Rasha, Kim hatehina tana tahan, harina molida has molido. Una persona agarra harina refinada, 000, la más refinada, la mete a un molino y dice, mira cómo la estoy molido. Ya está molida. Así le dijo, ¿qué quiere decir? No, ¿qué quiere decir? Si tú no has hecho nada, esto ya estaba destruido. Lo que tú hiciste es nada más encender el cerillo. Ya estaba quemado, ya estaba desintegrado, estaba desmoronado. Lo que tú hiciste no es nada. La quemada física del Beit HaMikdash, de los ladrillos que se derrumbaron, es lo de menos y es lo más fácil construirlo. Lo más fácil que hay. El problema no es ese, el problema es que se quitó la Shejiná. El alma del pueblo de Israel era el Beit HaMikdash. ¿Por qué sirve que construyamos el Beit HaMikdash si no baja el fuego del Shamayim a recibir los Korbanot, si no hay parado más para purificarnos? Dice el Gaón de Vilna, cuando se destruyó el Beit HaMikdash, se separó el alma del cuerpo, el pueblo judío quedó como cuerpo sin alma. Dice el Gaón de Vilna, ¿qué hay que hacer después que un cuerpo queda sin alma? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se hace con el cuerpo después que se retira el alma? Mitzvah de enterrarlo. ¿Cuál es el entierro? Cuando llevaron a los judíos al Galut, ese es el entierro del pueblo de Israel. El alma se desprendió del cuerpo. El cuerpo quedó sin alma. Ahora hay que enterrarlos. ¿A dónde se entierra? ¡En México! Ahí estamos enterrados. dice el Gaón de Vilna. Y dice el Gaón de Vilna algo impresionante. ¿Y qué pasa cuando entierran al cuerpo? ¿Qué pasa después que entierran al cuerpo? Ah, está que en paz descanse. ¿Qué en paz descanse se juegan? ¿Qué está pasando ahí adentro? Ah, caché, dice la hermana, siente el muerto el dolor del gusano igual que una aguja en el cuerpo del vivo. Así dice la hermana, siente el dolor, los gusanos están comiendo su cuerpo, ¿verdad o no? Dice el Gaón de Vilna, ya que estamos enterrados en México o en Jutlars, en cualquier parte fuera de Israel, todos los sufrimientos del Galut son los gusanos que se comen al pueblo. Dice el Gaón de Vilna, algo impresionante. Pero tenemos que seguir el ejemplo, porque no podemos terminar así. Ya se acabó, se murió el pueblo, nos enterraron aquí y nos están comiendo los gusanos. ¿Lo que va a pasar después que los gusanos se acabaron a ese cuerpo? Cuando están a punto de acabarse, hay un huesito que no se acaba, así se llama. Hay un huesito aquí atrás, se llama Niscoy, que no se lo comen los gusanos. ¿Y qué va a pasar con ese huesito? De ese huesito, ¿qué va a pasar? Va a venir la resurrección. ¿No? ¿Cierto o no cierto? Dice el Gaón, ¿cuál es ese huesito? Bate, Kenesiot, Bate, Midrashot, todos los knis y las yeshivot son el huesito que queda del cuerpo carcomido por los gusanos. Y de ahí va a venir el Mashiach, de ahí va a venir la resurrección del pueblo. Eso es lo que nosotros tenemos que sentir. Cuando estamos sentados hoy en el suelo llorando por el Bet HaMikdash, estamos llorando por un pueblo sin alma. Dijo uno de los fundadores más famosos del Estado de Israel, no recuerdo ahora su nombre, creo que fue Nachman Bialik, dijo, antes de tener el Estado de Israel, éramos un pueblo sin Estado. Ahora somos un Estado sin pueblo. Hay Estado, pero no hay pueblo. Antes éramos pueblo sin Estado. ¿Qué es mejor? Yo digo siempre, es más fácil construir 500 edificios que un hogar. Un hogar no son edificios. No, yo, imagínense ustedes que venga una pareja con problemas de Shalom Bayit. Están de matrimonio, vienen con el Jajam. Jajam, tengo muchos problemas con mi mujer, no nos llevamos bien, nos peleamos. Ya tengo la solución. ¿Cuánto mide tu casa? 300 metros. Haz una de 600. Y ya se resuelve el matrimonio. ¿Han visto algo así? ¿Ah? Lamentablemente lo que yo he visto hasta ahora, que cuanto más amplia es la casa, más grandes son los problemas. Hay un dicho que dice, casa chica, corazón grande. Pero no saben el otro dicho, casa grande, corazón chico. ¿Saben? Cuando la casa es muy grande, ¿saben por qué? Porque no caben. De tanta, la llamada dice, shedim, azdikim, hay duendes en la casa que no dejan que quepan. Se siente incómodo, con 100 metros no alcanzan. Mi papá se crió en un departamento de 35 metros cuadrados con 11 hermanos. Dormían los 11 en una cama. Pero dice que siempre había felicidad y alegría. Estás 100 metros, me siento apretado, 200, más grande, más apretado se siente, porque entra más riquí, más shedim, más ruaj ra, más tumá. Cuando hay tumá en la casa, había una vez, cuentan de un rabino, que estaba hospedado en un hotel, en un hospedaje con un notri. Entonces el rabino antes de dormir dijo, Shema Israel, la señora, se fue a dormir. El otro, el de al lado del notri, es decir, duermo con Santo Tomás, y duermo con Santo este, duermo con Santo el otro, hasta las 3 de la mañana el goy se cae de la cama. Dice, ¿qué pasó? Dice, es que dormiste con tantos, pues ya no cabían, te caíste de la cama. Dice, yo duermo con un Dios solo, tú duermes con los de 4 tantos. ¿Ok? Porque a veces la persona no se da cuenta, la casa que es el Gan Eden, el paraíso de cada persona, lo convierte uno en Reshut Arabim, en área pública. Yo me encontré el año pasado, valió la pena el año pasado ir de vacaciones para aprender lo que les voy a contar ahora. Fui a Veracruz a pasar una semana con la familia, fuimos un grupo de abrigí, un lugar caché bien. Y ahí en Veracruz, el dueño del hotel, veracruzano, su hermano de él, es de aquí de México. Y fue a visitar allá a Veracruz. Y se acercó con mi hermano y le dijo, Rabino, yo quiero hablar con ustedes de religiones y no sé qué, no sé cuánto. Mi hermano dijo, yo no sé de esas cosas, vaya con mi hermano. Lo mandó conmigo. Nos sentamos ahí frente a la playa y el señor empezó a contar que pertenecen a un grupo, aquí en Mariano Escobedo tienen su sinagoga, pertenecen a un grupo que ellos están en contra de todas las cosas modernas que hay. Ellos abrieron una comunidad de ellos, son 200 familias, tienen su propia escuela que no dejan que las niñas vayan con minifalda, que separa niños de niñas, coín. Y de repente están viendo costumbres yehudín de la noche de Pesaj, de donde judíos casados con goín que se van con ellos y les dicen las costumbres nuestras. Y lo están adoptando, empezó a platicar. Entonces empezó a contar varias cosas, ¿sí? Una de las cosas que me dice, yo soy doctor, es doctor, no me acuerdo que me dijo de qué. Dice, ¿para qué Dios creó las pompas? Dijo, las pompas. Dice, para pegarle a los niños, para educarlos, me dice. Hoy en día no pegan, dicen que se trauman, que no se trauman. Dice, para eso Dios lo creó, para darles, ahí hay que darles. Así, bueno, un güey como de 45 años, bien maduro. Dice, yo tengo dos hijas, una de 16 años y una de 14. Ah, pero en mi casa no hay televisión. Dice, ¿este es alumno de Jajam Yagen? Dice, Goy, que en su casa no tenga tele, está gorra. Y yo dije, ya saben, los de Jajam Yagen, los de Tob, los de estos ya fanáticos, quitan la tele. Pero Goy, dice, males, ¿por qué no? Que a poco uno de los de Monsi se fue ahí a ese quinita, se la voy y les enseñó. Dije, ¿y tú por qué no tienes ese aparato en tu casa? Escuchen lo que me contestó. Dice, Rabino, yo le voy a hacer una pregunta. Es una cosa muy sencilla. Si usted viene al municipio y le dice, mira, estamos haciendo unas tuberías de drenaje donde drena toda la coladera de los baños y no encontramos cómo pasarlo, ¿podemos pasar por el comedor de su casa? El tubo del drenaje de la coladera de la ciudad. ¿Nos puede dar permiso, por favor? Le damos $100,000 para que pase por el comedor de su casa. ¿Acepta usted con $100,000? Dice, no, y con 200 tampoco. Yo voy a vivir pasando la coladera. Dice, esa es la mugre, la coladera de todo el mundo está en ese aparato, yo la voy a poner en mi sala. Yo no puedo aceptar, y algo tan diabólica, para traer de más, desde África que venga la mugre, la coladera de África también que venga aquí, la que venga de Asia, de toda la mugre del mundo. La persona tiene que saber qué es la casa de uno, por eso digo, es más fácil construir 500 edificios que un hogar. El hogar tiene que ser un lugar de paz. ¿Cómo va a haber paz? Nada más ustedes imagínense, cada imagen que aparece en ese aparato, cada imagen manda un duende a la casa. Se los digo, Baruch, sin duda. Yo les quiero decir algo más, por si alguien tiene duda. Esta noche, yo no acostumbro a hablar así, pero ahí de vez en cuando hay que decir la verdad. Si alguien me viene a preguntar a mí, ¿es preferible poner en el comedor de la casa una cruz grandota con un imán shemó así? Que ese aparato. Lo digo con seguridad, sin duda. ¿Por qué? Pashut, ¿por qué? Eso no habla. Ahí está puesto, pero no habla. Pero este aparato cuadrado tiene también eso, pero que habla. Una vez llegó un niño y le dijo a su papá, cuando estuvo acá, el papanata de las sabritas, ¿se acuerdan, no? La propaganda, el papa con las papas, ¿se acuerdan o no? Cuando estuvo acá, le dijo, papá, quiero ir a verlo. Llévame a verlo. Le dice, papá, haram, es imagen, mueve y no sé qué. Dice, no, yo lo vi en la tele, tiene hasta kipá. Un señor me contó una vez que él no es muy religioso, no es muy fanático. Y tiene, un día llegó y vio a sus hijas de 10, 11 años, estaban un domingo, las dejó con Ayire, que tienen programas censurados. Las muchachas saben, Baruch Hashem, son tzadikor, saben qué programas pueden ver los hijos y cuál no pueden ver. Y ellas tienen mucha sensibilidad hacia este tipo de cosas. Y Baruch Hashem, ok, sentido común. Llegó el papá y vio a sus hijas que estaban viendo una película muy sana. Muy sana, ¿qué era? Estaban así las niñas, viendo una película sanísima. Cómo las monjas se arrodillan a su Abodá Zará en el imágeno. El papá llegó y se traumó. Dice, ¿esto están viendo mis hijas en una película sana? Por eso digo, la otra no habla, la que está así. Hay una historia famosa, no sé si es tan famosa, pero yo la escuché en Israel. Había un rabino, había Natán Aybeshit. Aybeshit era un gran rabino en Polonia que discutía contra los curas, contra este, era amigo de los condes. Un día, el rey, cuando él era muy joven, tenía 17 años, era muy jarif y muy filoso. Cuenta que iba por la calle y un goy le soltó al perro. Un goy, así, rashar, soltó al, un polaco, soltó al perro. Y le dijo el goy, no sé qué le pasa a mi perro, cada vez que ve a un judío se altera. Le dijo, sí, todos los perros cuando ven judíos se alteran. Se le contestó, era muy jarif, muy filoso. Entonces cuando él entró con el rey, lo mandó a llamar al rey, se enteró que era un joven muy inteligente, dijo, pásale aquí, yo me enteré que tú eres muy erudito judío, vas a ser un gran rabino, no sé qué. Sí, sí. Dice, bueno, el rey estaba sentado en su trono y atrás tenía un imán Shemón así grandote. Le dice, bueno, ahora para empezar, antes de empezar a hablar, quiero que digas unas palabras en honor a nuestro Señor. ¿Qué tiene que hacer? Le dijo, nuestra religión nos enseña que está prohibido hablar ante mayores de edad. Primero que hable él y después yo. Mira, con esto la termina. Y sabe que hace honor a los mayores. Por eso digo, esto no habla. Ese está parado ahí, no habla. Pero el otro aparato sí habla. Este aparato transmite, este aparato irradia. Cosas sencillas. Hoy en día no hay nada. Yo no, Baruch Hashem, yo no lo veo, porque los que lo ven me dicen, no hay nada kasher, no hay nada. No existe nada kasher. Créamelo que no existe nada kasher. No les quiero contar cosas. Hijo de un jajam, que por casualidad un amigo lo invitó a ver una película super kasher, super kasher. Está a punto de renegar en Dios. De renegar en Dios, que no existe Dios. Ayer me hizo una pregunta de kafrut, de renegación. Se le entró el veneno. ¿Por qué? No va a entrar en detalles ahora porque no puedo, no quiero a mí no provocar alguna zafeco o algo. No era ahí un cachet, pero cachet de las más cachet que hay. Hay películas de niños. Una señora me contó, una señora mayor que viene a mis conferencias de los miércoles, dice que sus nietos, hay una película que estaba de moda que se llama Godzilla, de un monstruo, dinosaurio que va y aplasta los edificios de Nueva York, los pisa con el pie y aplasta y mata a la gente, así, ¿no? Y la policía lo quiere atrapar. Me contó más o menos la película para que entienda yo. Entonces el Godzilla, el monstruo, quiere aplastar el edificio y aplasta edificios y mata a la gente y la policía lo está buscando y se escapa la policía y mata a los policías y esto y lo otro y pone huevitos, el Godzilla para crear más monstruos. Después, al final, ¿cómo termina la película? Que al final, finalmente, la policía sí lo pudo atrapar y ¡tas! Lo mataron, lo acabaron y salvaron a Nueva York. La abuelita me contó que se puso a platicar con sus nietos después que vieron la película. Dice, ¿qué te pareció la película? Niño chiquito de 7 o 8 años. Dice, abuelita, no te preocupes. Ahora mataron a Godzilla, pero él dejó huevos. Vas a ver que van a salir varios Godzillas y van a acabar con Nueva York. Le dice la abuelita a los nietos, oye, pero ese no es el bueno en la película. Ese es el desgraciado, ese es el malvado. ¿Y el niño qué? Le dio coraje porque lo mataron. ¿Están escuchando qué mensajes? Esas de las más sanas que hay, las más sanas. Por eso digo, Rabotai, la casa del Yehudí tiene que ser un paraíso, tiene que ser un Gan Eden. ¿Por qué la gente construye casas de 800 metros y están incómodos? ¿Por qué duermo con santo esto? Traen a toda la calle a la casa. ¿Ustedes saben por qué se pone la mezuzá en la puerta? ¿Para qué está la mezuzá en la puerta? La mezuzá es Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Toda la mugre que hay en la calle que no entre, llega hasta la puerta y que se detenga ahí, que no entre a la casa. En la calle hay mugre, hay goyota, hay arayota, hay sexo, hay esto, hay el otro, hay dinero, hay bancos, hay materialismo, hay ambición. La casa es Gan Eden. Gan Eden, este es el sector de la Shejina, es un lugar donde mora Dios. Por eso está la mezuzá ahí, para que no entren las influencias de la calle, que no entren a la casa. Hoy en día ponen mezuzá, todo el mundo pone mezuzá. Van, la gente está espantada, jajam, la mezuzá, por favor, revísemela la mezuzá. Digo, tienes que poner mezuzá en el techo, en la antena. Porque por ahí está entrando. Antes entraban las cosas por la puerta, ahorita entran por el techo. La gente cierra la puerta y abre todos los canales. ¿De qué te sirve? Toda la mugre está dentro de tu casa. Entonces, por eso, volvemos a repetir, cuando hablamos de destrucción de Beit HaMikdash, no se trata de edificio, no se trata de construcción. Se trata de alma, neshamá. Hay que meter neshamá al hogar, hay que meter neshamá al pueblo de Israel. El pueblo de Israel está un cuerpo sin alma. Estamos enterrados en el galut. Y lo peor que hay que es, el peor castigo, la peor maldición es la persona que se encuentra dentro de la maldición y cree que es bendición. La persona que se siente orgulloso de estar aquí. Yo soy mexicano, yo soy esto, yo soy... Todo eso es lo que tenemos que reflexionar en Tisha B'Av. Por dejud de esto, Hashem Yisbaraj que ayude. Yisbaraj que ayude. Si el Shla Kadosh dice que todas las desgracias del pueblo de Israel en el galut es porque se olvidan que están en galut, y nada más las desgracias colectivas, también cuando suceden tragedias, Barminán, aquí han sucedido también tragedias, ahí es cuando uno se acuerda, ya que venga el Mashiach, pues ya también, todas las desgracias es para despertar que estamos en galut. Entonces, si nosotros esta noche nos sentamos a llorar por el galut, y a solidarizarnos con el galut y a tratar de aspirar a sentirnos avergonzados del pasaporte que tenemos, entonces eso va a hacer que haya menos desgracias, va a hacer que haya menos tragedias y que veamos de Nehamat Sion. Amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Malek. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.